Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. Ahora vamos a ir con algo que a mí me ha sorprendido durante este fin de semana, que me parece poco respetuoso, al menos desde mi punto de vista, y que es algo que se debería de haber evitado por todos los medios. Antes de decirles que el jueves 4 de abril será la fecha, repito, jueves 4 de abril, apúnteselo, en la que se disputa el partido entre el Valencia y el Granada, que debería de haberse jugado este fin de semana y que se aplazó por el lamentable suceso ocurrido en Valencia. Falta una confirmación oficial, pero ambos clubes están de acuerdo. Es probable que el visto bueno federativo se obtenga este miércoles, que era la fecha límite para que ambas entidades fijaran la nueva fecha de este encuentro, que se jugará, salvo sorpresa, aprovechando el parón liguero de la disputa de la final de la Copa del Rey, previsto para el sábado 6 de abril. ¿Es esto una buena jugada estratégica o no por parte, sobre todo, del Granada, que es lo que desde aquí analizamos? Pues ahora tendremos la oportunidad de ponerlo sobre la mesa. Y el dato sorprendente es que el partido entre el Cádiz y el Granada de la jornada 30 de Liga se va a disputar el Viernes Santo a partir de las 9 de la noche. Coincidirán conmigo que no parece ni el mejor día ni la mejor hora. Aquí el fútbol economicista pues manda, y vaya usted a saber por qué se ha puesto tan extraño horario o tan extraña fecha, Viernes Santo. La jornada es muy significativa, tanto en la ciudad gaditana como en la granadina. Parece que ha existido muy poca sensibilidad, al menos yo lo aprecio así, a la hora de establecer esta fecha. Los resultados de esta jornada han evitado que se distancie en exceso el Celta. El equipo gallego terminó empatando frente al Cádiz después de ir venciendo gran parte del encuentro, el tanto que permitió que el partido acabara con empate. Lo materializó el rojiblanco Machís. Se lo agradecemos. Yo creo que no es un mal resultado para el Granada, que debe de concentrarse ahora en su próximo encuentro. Este domingo, a partir de las 2 de la tarde, en el campo de Villarreal, el equipo de Castellón ha consolidado una buena posición en la zona media de la tabla tras su victoria 1-3 ante el Betis. Para este partido, lo aviso, se mantiene la sanción sobre Gumbau, que no pudo cumplir ante el Valencia, y se espera que pueda estar en buen estado de forma ya Bruno Méndez. El conjunto del cacique Medina tiene que apurar todas las opciones matemáticas para evitar el descenso. En esta misma jornada, el Celta recibe al Almería en encuentro adelantado a la jornada del viernes a las 9 de la noche, y por tanto es muy necesario cosechar una victoria. El Villarreal es un equipo bastante débil como local, ya lo iremos analizando. El Recreativo volvió a perder, ya se está convirtiendo en una costumbre, fue 1-2 ante el Antequera. El filial está a la espera de certificar su descenso matemático, lo que pone de manifiesto cuál está siendo la gestión deportiva de la entidad. El Granada femenino descansó, y en tercera, Motril y Huétor Vega continúan al acecho de una plaza para la fase de ascenso, y el Maracena respira después de su victoria frente al Almería B. Mañana abordaremos con más detenimiento la categoría, como es habitual los martes, y Covirán vuelve a la competición este sábado. Jugará en Tenerife, mientras crece la inquietud por la necesidad del fichaje del sustituto de Joe Thomason. Jesús Quero, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Pues Covirán Granada sigue buscando su base escolta, ya que no ha habido movimientos de mercado en esta parón de por la Copa del Rey y la ventana FIBA en este aspecto. Ni Jalen Hans, que se ha ido a Palencia, ni Andrew Godluck, que no ha dado señales de vida, ni la opción de Travis Trice, que tampoco parece ser que ha fructificado. Sigue buscando el conjunto granadino un jugador que incorporar, pero ya cada día que pasa es un día menos que tiene para incorporarlo a la dinámica, y necesita ya un refuerzo exterior para poder competir en un tramo final de Liga ACB que se prevé bastante complicado. Esperemos que en el transcurso de esta semana tengamos noticias.
Desde las 3:30, dentro de unos segundos, esto lo ampliamos en COPE Granada, en COPE Guadix. Continuamos con nuestra programación habitual.
Si quieres ser funcionario con plaza, Tecnostube a oposiciones. Es el momento. Publicadas convocatorias de magisterio, secundaria y administración que pueden llevarte a cambiar tu vida. Más de 1.200 plazas conseguidas este año gracias a su innovador método online y presencial. Un trabajo para toda la vida con Tecnostube a oposiciones. We all need Tecnostube.
Yo cuido de la sanidad pública.
Y yo.
Y yo.
Y yo.
En CESIF trabajamos por ello. Un incremento de plantillas. Por una carrera profesional ágil y efectiva para todas las categorías. Por contratos más estables y bolsas actualizadas. Porque si tú no te conformas, nosotros tampoco. Yo cuido de la sanidad pública. Confía en CESIF.
El 6 de marzo, vota CESIF.
Hoy en Alcampo, aspirador Escoba Kili Q5660, 109 euros. Pagando con tu tarjeta Alcampo Dúa hasta el 29 de febrero, envío gratis en electrodomésticos en compras superiores a 180 euros.
Las apariencias no engañan con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro nuevo centro oficial Toyota Granada en Polígono Industrial El Florío de Granada.
A la venta promoción Nueva Montelud Villas. Viviendas exclusivas de una y dos plantas, con o sin sótano, con la mejor ubicación y calidades. Diseño funcional, excelentes materiales, piscina, aerotermia y alta eficiencia energética. Disfruta de la mejor orientación y vistas, y a solo 5 minutos de Granada. Búscanos en nuevamontelutvillas.com.
Cañabate, un servicio profesional y eficaz en la gestión y administración de fincas. Confíenos la administración de su comunidad. Más de 50 años nos avalan.
Les atendemos en Reyes Católicos 14, segundo, y en las oficinas del área metropolitana, en Alendín o en cañabate.com. Conecte con su comunidad con despacho virtual abierto las 24 horas del día y los 365 días del año.
Administración de fincas Cañabate, el valor del compromiso.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
En estos momentos son las 15 y 33 minutos, la hora que cada cual tenga en su cronómetro para aquellos que nos estén sintonizando a través de los podcasts de la web de COPE Granada. Hoy toca tiempo de tertulia, como es habitual los lunes. Van a ser nuestros invitados en el día de hoy Manuel Albendín, Ramón Moraleda y Manu Ruiz. Ya tenemos por aquí a los primeros que se van enganchando a nuestro circuito de comunicación. Manuel Albendín, un saludo, muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
Jorge, muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal?
Pues yo aquí cruzando los dedos porque me dice Manuel, señal inestable, pero bueno, vamos a ver si conseguimos irnos saludando todos. Don Ramón Moraleda, un saludo, muy buenas tardes. A Ramón lo veo, pero no lo oigo, esto es cuestión de insistir. Ramón, está usted por ahí, que yo sí que lo observo, muy buenas tardes. Si no, pasamos inmediatamente a Manu Ruiz. Esto es el enganche que todo el mundo tiene que hacer. Manu, muy buenas. ¿Cómo se encuentra usted?
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
Os hago bueno, un chiste malo. Supongo que todos habréis tenido un buen fin de semana, porque como no ha jugado el Granada, no nos ha tocado perder. Manuel, ¿qué me dices? Habrá bueno, que reírse por no llorar.
Pues sí, desde luego que hay que, entre comillas, mirar el lado bueno de las cosas, ¿no? Hombre, chiste aparte, yo creo que lo primero que tener en cuenta es que esto viene por una desgracia y que eso es lo principal, lo más importante, y que realmente, no sé, convendréis conmigo si estáis en mi lado de pensamiento, que hablar de fútbol teniendo en cuenta esta desgracia del incendio de Valencia es casi obsceno, ¿no? Pero bueno, pues más allá de eso, pues está claro que de un modo u otro la vida tiene que seguir y esto pues hay que encontrar hay que encontrar un hueco, ¿no? No sabemos si se ha hecho de la mejor forma posible, si se podría haber buscado un emplazamiento mejor para el partido, pero me imagino que van por ahí los temas de los tiros de la tertulia de hoy.
Sí, ¿no? Eso es lo que quiero analizar con todos vosotros en el día de hoy, además de toda la carga informativa de la jornada. Ramón Moraleda, a ver si tengo suerte ahora y te escucho. Muy buenas, ¿está usted ahí?
Hola, ¿me escuchas?
Oh, perfectísimamente. Si es que Ramón es un mago de la informática y si él me falla ya es para... Oye, antes de entrar en la materia de si se ha acertado o no con la fecha propuesta del 4 de abril, a la que solo le resta una confirmación oficial. Yo sé que tú eres buen cofrade y además compartimos hermandad. Me parece una rotunda falta de respeto que se ponga un partido del Granada el viernes, aunque sea en la tacita de plato a las 9 de la noche. Bueno, y además, a última hora, aquí pues no hay partido. Pero imagínate en Cádiz que también hay un montón de personas que son cofrades. Y esto me parece que es una auténtica falta de sensibilidad, porque se puede organizar el calendario de tal manera que no se juegue un Viernes Santo a las 9 de la noche, que es una bestialidad. Ramón, ¿esto cómo lo ves? ¿Y quién crees que puede ser el culpable? Aquí todos apuntamos directamente hacia Tebas y sus chicos.
Vamos a ver. En primer lugar, estoy de acuerdo contigo en que para nosotros es una aberración, ¿no? Eso es indudable. Lo que pasa es que yo durante muchos años he estado, entre otras cosas, con temas de horarios en las competiciones, ¿no?
Por eso te lo pregunto.
Y entonces, pues sé perfectamente cómo funciona esto. Y sé cómo funciona esto, y aquí el auténtico responsable real de lo que ha ocurrido es el Cádiz Club de Fútbol. Y te digo por qué. El Cádiz es el que tenía que haber solicitado a la Liga que este partido, el de esta jornada, no se podía jugar un Viernes Santo. ¿Por qué? Porque esto, claro, nosotros lo tenemos clarísimo. Nosotros tenemos muy definido lo que es la Semana Santa, lo que es un Jueves Santo, lo que es un Viernes Santo, lo que es un Martes Santo, por ejemplo. Pero fuera de aquí es diferente. Y yo te lo digo porque, por ejemplo, yo he tenido que poner horarios. Y a mí, si no me han avisado de determinados sitios, pues yo he podido poner horarios. Por ejemplo, te lo digo este porque es muy conocido. Pero yo no hubiera tenido ningún problema en poner un partido en Valencia el 19 de marzo, el día de las fallas.
Ay, pero te crucifican.
Claro, te crucifican. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que estamos hablando de algo que no es totalmente nacional. Y me explico. En Bilbao, que el Viernes Santo se juegue un partido de fútbol, no tiene ningún problema. Uh-huh. Entonces, son los propios clubes los que tienen que solicitar los días específicos en los que no se puede poner un partido. Y esto es lo que no ha debido de hacer el Cádiz. Digo no ha debido porque obviamente yo no sé lo que ha hecho o ha dejado de hacer, pero vamos al 99,9% que el Cádiz no ha movido ficha. Porque si el Cádiz mueve ficha, pues el Viernes Santo no se puede jugar un partido en Cádiz.
Ese cajón para el que conozca lo que sucede, no solo en determinadas ciudades del sur de España, sino también en determinadas ciudades de Murcia, de Castilla, en fin, donde la Semana Santa tiene...
Claro, pero yo, por ejemplo, te lo digo, que bien, tú bien sabes que yo llevo prácticamente toda la vida viviendo en Madrid, y en Madrid, por ejemplo, no conciben que la Semana Santa sea lo que nosotros tenemos, que es desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección. No. Para ellos, yo siempre les digo lo mismo, digo, no sé por qué le llamáis semana si solamente creéis que es el jueves y el viernes.
Claro.
Por eso te digo que el concepto es muy diferente. Entonces, yo me imagino a la persona que está colocando los horarios, que estudia varios parámetros, porque eso se estudian varias cosas,
¿Qué
y
se
no
estudia,
cae
Ramón?
En detalle si nadie le avisa de eso.
¿Qué se tiene en cuenta para fijar un horario, ya que tenemos la fortuna de hablar contigo?
Bueno, eso se va modificando según se van desarrollando las cosas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, recuerdo que para la hora de hacer un calendario y de hacer determinadas cosas, se recibía mucha información. Por ejemplo, pues qué te digo yo, si había un final de etapa de la Vuelta Ciclista, cuando la Vuelta Ciclista era en abril o por ahí, ¿no? Pues cuando había un final de etapa, pues no se ponía un partido en la determinada ciudad donde se jugaba, ¿no? Claro. Y luego, sobre todo, se va recibiendo lo que es la información de los clubes. Los clubes son los que van pidiendo lo que se tiene, las incidencias que tienen en su ciudad. Por ejemplo, yo recuerdo que en alguna ocasión, cuando el Granada vuelve a Primera División, tenemos un partido el domingo por la tarde contra Osasuna, y era el día de la procesión de la Virgen de las Angustias. Yeah. Claro, eso, ¿dónde vino el error? Vino el error que en la época de Pina, por ejemplo, pues no había nadie que hiciera una solicitud a la Federación y a la Liga que ese domingo el Granada no puede jugar en casa.
Vamos a ver qué piensan el resto de los contertulios de este asunto y luego pasamos, hoy vamos de calendario, a si se ha elegido bien o no la fecha del jueves 4 de abril para el Valencia-Granada. Albendín.
Bueno, en primer lugar tengo que decir que me entusiasma escuchar a Ramón Morales.
Lo que se aprende con él.
Claro, el conocimiento que él tiene y el aprendizaje. Muchas veces opinamos de según qué cuestiones sin tener un conocimiento exhaustivo como él ahora está demostrando tener por su experiencia y su bagaje en estas labores. Dicho lo cual, yo ya no me atrevo a decir si está bien o mal puesto, la verdad. Claro, igual no hay otra...
Pues mira, Albendín, se te corta, no sé en qué lugar estás metido y voy a tratar de recuperarte por otro canal. Cuelga por este y trato de recuperarte por otro canal, porque es una pena que no podamos escucharte. Manu Ruiz, ¿algo que decir al respecto?
Hola.
Bueno, pero es que se entrecorta cuando vas hablando. Te voy a llamar por otro canal que pues, suele ser más efectivo, ¿de acuerdo? Por ahí vamos a contactar. Manu Ruiz, ¿qué me dices al respecto?
Bueno, yo con respecto al partido del Cádiz, Jorge, yo también estoy aprendiendo de todo lo que está diciendo Ramón Moraleda. A mí, sinceramente, no me parece tan mala la fecha, entre comillas, entiéndaseme, porque yo me esperaba un lunes, viendo la trayectoria de partidos y de horarios que estaban cayendo con los derbis andaluces, pues yo me esperaba que iba a ser el lunes 1 de abril. El viernes, pues fíjate, creo que dentro de lo malo, evidentemente es una mala noticia para todos los que sean cofrades y futboleros al mismo tiempo, ¿no? Es una, desde luego, un mal día. Viernes Santo, que además, bueno, pues es probablemente de los días especiales y de los días más claves de la Semana Santa, ¿no? Pues en ese sentido, claro, es una malísima fecha. Pero bueno, viéndolo desde otro punto de vista, festivo nacional, con el sábado y el fin de semana por delante, bueno, pues quizás sea para aquellos que puedan disfrutar del fútbol y que se centren en el fútbol, únicamente hablando, bueno, pues quizás sea una buena fecha, ¿no? Me estoy acordando, por ejemplo, de nuestro buen amigo Fran Rodríguez, que ayer, por ejemplo, se quejaba amargamente, ¿no?, en redes sociales y decía, joder, ¿cómo puede ser que una fecha tan, pues tan señalada, ¿no?, para tantísima gente del mundo cofrade, pues se vea... digamos, en la misma línea con un partido de fútbol, además tan importante, ¿no?
Tan importante.
Así que, bueno, en ese sentido creo que nunca va a llover a gusto de todos, ¿no? Yo creo que si hubiese sido el sábado, pues también hay días importantes, Semana Santa.
Sí, pero ya es un... hemos tenido partidos en sábado. Yo me he hecho las procesiones con todo el mundo preguntándome cómo va el... Yeah. O sea, eso es para el paso y siempre será alguien para decirte, oye, ¿cómo va el partido? Manolo, Albendín, creo que ya te hemos cogido por buena señal. A ver, ¿cómo estás? ¿Qué decías?
Vamos a ver si tenemos ahora buena señal.
Ahora creo que sí te oigo. Dime sí, tu sí. Opinión.
Bueno, decía antes que con respecto a la suspensión, lógicamente, del partido... hay quien no está de acuerdo, yo estoy plenamente de acuerdo que después de una circunstancia como esta hay que tomar esta determinación.
Ya hemos pasado a lo del Valencia, venga, vamos con ello. Digo, es que como estamos hoy de fecha nos podemos terminar liando. Estamos en lo del partido.
Venga, ponme en antecedentes, Jorge.
No, que ya está, que tú directamente has pasado al siguiente tema y me parece magnífico. Así vamos más rápido, que no es cuestión de marear mucho la perdiz. ¿Qué te parece bien que se suspendiera? Adelante.
Absolutamente, por una parte, y por otra, con respecto a la fecha, pues la verdad es que lo que tampoco tenía mucho sentido era hacer una suspensión del partido y jugarlo 24 o 48 horas después. Por lo tanto, entiendo que se ha tenido que buscar una fecha acorde a las necesidades del calendario, por una parte, a la de los dos equipos igualmente. Y os voy a decir algo, aunque sea también un poco egoísta, esto lo comentábamos antes fuera de micrófono, igual puede ser beneficioso para el Granada encontrar una mejor onda, vamos a decir así, en la competición, y en vez de encontrarte a este rival ahora en esta fecha, hacerlo un poco más adelante. Creo que todo esto es el desarrollo de todo lo que ha venido pasando.
Ya. Bueno, como tenemos al experto, ya que hemos pasado a la fecha del jueves 4 de abril, Moraleda, buena, mala fecha. Tú me decías además que es prácticamente segura, porque si los dos clubes están de acuerdo, nadie se va a oponer, ¿no? Pero ¿es buena o mala fecha si lo analizamos?
Vamos a ver, Jorge. Lo primero de todo, me gustaría hacer una precisión sobre el tema del aplazamiento del partido. Mi opinión, ¿vale?
Claro.
Y lamento ser políticamente incorrecto. y no estar de acuerdo con la mayoría de la gente. Yo no estoy de acuerdo con el aplazamiento del partido. Así, radicalmente te lo digo. Una cosa es lamentar profundamente lo que ha ocurrido en Valencia, que eso cualquier persona normal lo tiene que lamentar al máximo, y otra cosa es que la vida no se para. Es decir, yo, por ejemplo, conozco el campo del Levante. Ayer no se jugó el partido, el sábado no se jugó el partido entre el Levante y el Andorra a las 9 de la noche por esta misma circunstancia. Yo conozco el campo del Levante porque yo estaba viendo al Granada allí y hay un centro comercial puerta con puerta con el estadio del Levante.
¿Qué sirve de
aparcamiento? No es de recibo que el sábado a las 9 de la noche no se pueda jugar un partido de fútbol, pero en ese centro comercial estén todas las tiendas llenas y haya colas en los restaurantes a las 9 de la noche del sábado. Es decir, debemos de dejarnos ya de la hipocresía de que lo único que se tiene que parar en este país cuando hay una desgracia es el fútbol. El fútbol es una actividad mercantil como otra cualquiera. Y en Valencia había que trabajar el viernes, había que trabajar el que le tocara trabajar el sábado. No se cerraron las discotecas, no se cerraron las salas de fiesta. Siguió la vida normal, con toda la pena que queramos, pero siguió la vida normal. Y resulta que se ha paralizado solamente el fútbol. El fútbol se tiene que paralizar. El sábado, yo paseaba con mi mujer por las calles de Granada y yo veía aficionados del Valencia con su bufanda del Valencia, que llevaban desde el viernes en Granada y habían ido a tomar tapas, habían salido a tomar copas, habían ido a ver la Alhambra, si conseguían entrada, estaban viendo la catedral, estaban de tiendas. Es decir, podían hacer absolutamente todo menos ver a su equipo jugar al fútbol. Y eso no puede ser. A mí me parece perfecto que si se paraliza la sociedad por algo, se paralice. Pero es que en este país estamos llegando al punto de que lo único que se tiene que paralizar es el fútbol. Mientras todas las actividades de España funcionaban, a lo único que no se podía hacer era jugar al fútbol. El sábado por la noche, seguramente, las salas de fiesta y las discotecas de Valencia tuvieron más gente que nunca porque se aplazó toda la jornada futbolística, el fútbol base, el fútbol regional, todo. Es decir, muchísima gente que juega al fútbol, como no tenía partido, ya podía salir un fin de semana a tomarse una copa. Y esa es la auténtica realidad, porque no se ha parado nada, solamente se ha parado el fútbol. Entonces, tú haz los minutos de silencio que sean menester, ponte los brazaletes que sean menester. Lamentamos lo que ha ocurrido porque hay que lamentarlo. Pero lo que no puede ser es que la vida siga en todos los ámbitos menos en el fútbol.
Uy, la explicación de Ramón merece que los demás también deis vuestra opinión. A mí me ha dejado pensativo, ¿eh? Ruiz y Albendín, por ese orden.
Bueno, pues, Jorge, yo creo que...
Menudo marrón, ¿eh?
Es que lo has puesto también, yo tengo mi propia opinión.
Claro, claro. Al final.
Yo estoy en parte de acuerdo con Ramón. Yo creo que es cierto que el fútbol tiene que... O sea, no el fútbol, ¿no? Sino si la vida sigue, tiene que seguir todo. Y si la vida para, pues, por ejemplo, como el COVID, ¿no? Que tuvimos un ejemplo, pues tiene que parar todo, ¿no? Es cierto que en este caso, y en Granada lo vimos, ¿no? En el partido del Athletic Club, con el fallecimiento de un aficionado en la grada de los Cámenes, el fútbol no paró. El fútbol simplemente, bueno, pues se detuvo un pequeño lapso de tiempo, unas cuantas horas, y al día siguiente se estaba de nuevo jugando, ¿no? Entonces, yo no creo que en este caso sea un problema de fútbol, generalizando, sino que es un problema de quién, ¿no? Bueno, pues en este caso, por la razón que sea, el Valencia no quería jugar, el Granada agachó la cabeza y aceptó, y bueno, pues la vida ha seguido en todos los ámbitos, como muy bien dice Ramón Moraleda, pero en el fútbol pues se ha detenido con un lapso de tiempo mayor al que se hizo, como digo, en el ejemplo del Athletic Club con el fallecimiento, ¿no? Y bueno, pues deja un agravio comparativo que no deja en muy buen lugar al Granada, ¿no? Que el Granada pues da la sensación de que no ha defendido, o no ha sabido, o no ha podido, o no ha querido defender sus intereses y lo de sus aficionados. En esas, y ya dejando a un lado el tema del aplazamiento en sí, creo que la fecha, pues mira, deportivamente hablando, decía Albendín que igual sea mejor o peor. Yo la verdad que no lo sé, no me he parado a pensarlo, no sé si va a ser mejor o peor la fecha en lo que es lo deportivo. Sí que creo que un partido que se jugaba el sábado por la tarde, un sábado a mediodía, pues qué menos que se hubiese jugado en un fin de semana o en un festivo, como tenemos el miércoles, día 28 de febrero, para que al menos, si en lo deportivo, bueno, pues no sabemos si va a beneficiar o no, pero que al menos en lo social no perjudicase al Granada, y que por lo menos toda esa afición y toda esa masa social que podría haber acudido el sábado, pues pudiese acudir en la nueva fecha. Siendo un jueves laborable por la tarde, pues probablemente no sea el caso. Con lo cual ahí ya creo que el Granada sale perdiendo, su masa social sale perdiendo, Y por ende entiendo que pues probablemente Granada como institución, como entidad, no ha sabido defender los intereses de lo suyo o sus propios intereses con todas las garantías, creo.
Albendín.
Bueno, yo que en muchísimas ocasiones estoy de acuerdo con mi buen amigo Ramón Moraleda, en este caso no es que no esté de acuerdo con él, pero voy a aportar matices a lo que él dice. Pienso que cuando él se refiere al fútbol, lo hace al fútbol de forma general, a las instituciones del fútbol, a los clubes, cuando toman decisiones, pero creo que detrás de esto hay sentimiento. Y cuando hay un sentimiento en un club con respecto a una situación, digamos que esa moral que baja, ese bajonazo que tienen esas personas que tienen que desarrollar una profesión en este caso, una actividad en la que tienen que dar el 200%, no se está con la cabeza en la actividad que tienen que llevar a cabo. Y esto es lo que yo creo que ha hecho o lo que ha puesto en marcha el Valencia. No tenían, vamos a decir, las ganas o la mente puesta en jugar un partido de fútbol y entendían que era algo absolutamente secundario por lo que estaba pasando en ese momento en la ciudad de Valencia. Y creo que es oportuno que se suspenda el partido. Dicho esto, sí que le doy la razón en la hipocresía de la sociedad en la que vivimos y efectivamente si suspendemos un partido de fútbol no es para irnos de copa al centro comercial y a los bares de la ciudad, cuando en realidad lo que estamos es viviendo un mal momento, un momento de luto por una desgracia que ha ocurrido en la ciudad. O sea, yo quiero matizar esto bien, en un sentido y en el otro. Estoy de acuerdo con la suspensión por esos sentimientos que arrastran esas personas que tienen que jugar al fútbol y luego sí que es verdad que esta sociedad está llena de hipocresía por donde la miren.
Y mi opinión, para que todo el mundo no tenga pues un ramillete, ¿no? Ustedes seguro que tienen la suya. La mía es que el fútbol es tan importante que de alguna manera es el que escenifica muchas situaciones sociales. Que se abra un centro comercial, una discoteca, una sala de fiestas, como decimos los antiguos, pues tiene su importancia, sin duda. Pero es que el fútbol en este país es una de las cosas más sobresalientes que sucede. En fin, un momentito que nos tenemos que despedir de la tertulia y algo habrá que hablar del partido frente al Villarreal.
Un gran hogar para hoy, una inversión de futuro. Residencial Ecovillas en Caserío de los Llanos. Casas unifamiliares con moderno diseño y alta eficiencia energética. Aerotermia y energía solar fotovoltaica. Con piscina y zonas verdes. Llámenos al 958-439-807 o visítenos en Arabial 96, Aldaba Homes.
Mejor hogar, mejor vida.
Warhol, Richter, Polke, Barceló, Indiana. El Centro Cultural Caja Granada presenta Obras Contemporáneas en Colecciones Privadas, una exposición que recorre las principales corrientes artísticas del siglo XX a través de la obra de grandes artistas. Hasta el 31 de marzo, entrada gratuita. Exposición organizada por Fundación Cajasol y Caja Granada Fundación. Los lunes, de 6 a 7 de la tarde, en COPE Granada, 900 de onda media y en cope.es/Granada, Cruz de Guía, el programa decano de la radiodifusión granadina. Cruz de Guía, un espacio dedicado a nuestras cofradías, dirigido y presentado por Jorge de la Chica. Recuerde que toda la información cofrade de esta cuaresma la puede seguir también en cope.es/Granada.
Eres arcos en el cielo. Eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con cuatro patrimonios de la humanidad.
Eres única, eres patrimonio.
Ayuntamiento de Córdoba.
Alquería Educación lleva más de 40 años innovando.
Sabemos que cada alumno es único y especial.
Alquería Educación es garantía de éxito y desarrollo personal.
Plurilingüismo, educación emocional, comunicación diaria con las familias o nuestra metodología nos hacen diferentes.
Alquería Educación es el colegio de 0 a 12 años que crea tendencia.
Conócenos mejor en alquería.es.
Comienza una nueva jornada y su centro de trabajo está limpio y reluciente.
Eficacia, calidad, seriedad, profesionalidad. Así somos en Las Nieves Limpieza.
Limpieza Las Nieves. Limpiamos todo tipo de centros de trabajo. Realizamos un trabajo seguro, humano y de confianza. Cobertura nacional. 958-81-2308 o en lasnieves.es.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
Lucena te abre sus puertas a sus tradiciones. Cuaresma, Semana Santa y fiestas aracelitanas. Una pasión que ilumina desde dentro. Esta primavera ven a Lucena. Ven a disfrutar de singulares tradiciones. Lucena con luz propia. Ayuntamiento de Lucena.
En Nevada Shopping estamos de rebajas.
Empieza el año con las mejores propuestas en ocio y restauración. Con las ideas más originales en complementos y hogar. Lleva la moda más atractiva. Y todo a unos precios, pues eso, de rebajas.
Todo lo que pides lo encontrarás en las rebajas de Nevada Shopping. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al día de las aperturas, eventos y numerosos sorteos.
Tu espacio ideal en Residencial Nevada Centro. Pisos de 2 y 3 dormitorios, primeras calidades en materiales modernos y actuales, domótica, urbanización privada con piscina, zona infantil y gimnasio con sauna. Vive el confort que mereces. Residencial Nevada Centro. Información en nuestras oficinas de Grupo Reycar, calle Darwin 18, Armilla. Entrega abril 2024.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Es el momento ya de ir despidiendo, apenas nos queda un minuto para cada uno de nuestros interlocutores, así que barra libre, aunque yo sugiero hablar en torno al partido frente al Villarreal. Manu Ruiz, el primero en decir adiós.
Bueno, pues muy brevemente, creo que es una... Estaba repasando ahora los antecedentes, ¿no?, en el campo del Villarreal. Creo que es una salida complicada para el Granada, el Villarreal.
El Villarreal solo ha ganado 3 partidos esta liga en casa, como lo caso.
Sí, sí, pero yo creo que es de esos equipos que... Que a Granada se le pueden encasquillar, yo creo que es de esos rivales.
¿Cuál no se le encasquilla? ¿Cuál no se le encasquilla, mano?
Ya, por eso. No, pero precisamente por las características de juego de uno y otro equipo, creo que es uno de esos equipos que puede hacerle bastante daño a Granada. Y esperemos que, bueno, pues con la recuperación de sanciones, lesión y demás que va a tener Granada, esperemos que pueda competir un poquito mejor de lo que viene acostumbrando.
Moraleda.
Bueno, aclararle a Manu que precisamente recuperación de sanciones no tenemos porque al no haberse jugado el partido con el Valencia, las sanciones las arrastramos a Villarreal. Las lesiones es otra cosa, pero las sanciones, las que tengamos, las seguimos arrastrando. En cuanto al partido, hombre, es un partido complicado, como bien dice él, en el sentido de que no es un campo que se nos dé bien, pero sí es cierto que si algún año podemos sacar un gran resultado de Villarreal es este, con un Villarreal que apenas gana partidos en casa, ¿no? Y luego sobre también lo que decía Manolo Albendín del tema de si es bueno o malo que se juegue tan tarde el partido en Valencia, pues mira, no lo vamos a saber nunca por una sencilla razón, porque solamente lo sabríamos si hubiéramos ganado al Valencia. Como no hemos ganado, son 3 puntos que seguimos teniendo ahí en la posibilidad. Con lo cual, pues mira, si el equipo empezara a puntuar, pues sería una opción más que el resto de equipos para sacar puntos, ¿no? Y una cosa que también habíamos hablado antes, para acabar ya, es que el tema que el partido se va a jugar el jueves 4 y efectivamente se podía haber jugado perfectamente el domingo 7, porque una vez ya finalizada la final de la Copa del Rey el día anterior, no debía de haber ningún problema para haber podido jugar el domingo.
Extraordinario. Un abrazo, Ramón, también. Albendín,
un abrazo, hasta luego.
Tú eres el que cierras hoy el programa.
Muy rápidamente.
El jueves santo
vamos a ver.
No es procesión. El viernes santo no es casi procesión. Te toca el partido frente al Cádiz.
Bueno, os comento, el partido ante el Villarreal me parece un partido tremendamente difícil, independientemente, como tú dices, Jorge, de que este año el Villarreal no le gana a casi nadie, pero es que el Granada ha ganado solo 2 partidos, con lo cual la confianza en este sentido es escasa. Y por último decir que la parte positiva de esta jornada es el empate entre Cádiz y Celta y que el Mallorca tiene un calendario muy complicado. Vamos a ver si seguimos agarrándonos como con un clavo ardiendo a la competición aún, no ganando el Granada y aún no jugando una jornada.
Me apunto, Manolo, lo del Mallorca, porque puede ser muy interesante ese dato que has dado. Un abrazo, hasta ahora.
Un abrazo.
Pues hemos llegado así al filo de las 4 en punto de la tarde. Segundos para las señales horarias. Y siguen en la sintonía de la COPE, que hay mucho que conocer. Dios mío, cómo está la actualidad en prácticamente todos los frentes.